Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 10 minutos para la 1 del mediodía. Ya estamos en directo desde COPE de la Costa con el espacio informativo Costa Viva. Como siempre, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, con toda la información en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En una jornada en que tenemos más nubes que claros, la verdad, están los cielos bastante cubiertos y hay 16 grados de temperatura en Ribadeo. En un ratito vemos que nos depara la de mañana, la jornada del viernes, que en principio sería soleada, aunque no se descarta después la lluvia en algún momento el fin de semana. Dentro de un ratito vemos ese pronóstico de Meteo Galicia. Hacemos un repaso de la actualidad ahora por las tres diales, pero a partir de la 1 del mediodía, recuerden, en el 88.8 FM, todo ochos, o en el 99.7 en la zona de Viveiro. Así que si cambian ustedes ahora mismo, pues ya estamos en el 88.8 y es mucho más fácil para todos, porque ahí tenemos toda la información seguidita hasta las 2 de la tarde. Recuerden, eso sí, ese momento en que paramos, esos 5 minutos de boletín de noticias nacionales e internacionales a la 1 del mediodía, pero luego seguimos nosotros de corrido. La autovía del Cantábrico está cerrada, sí, efectivamente. Estamos muy acostumbrados a decir que está cerrada, con lo cual no es noticia, ni se puede pensar que sea noticia para abrir un informativo, pero el caso es que en esta jornada de hoy sí vamos a abrir con ese tema, al igual que ha cerrado nuestro compañero a nivel regional, porque está cerrada desde ayer a las 3 menos 10 de la tarde. Desde ayer a las 3 menos 10 de la tarde, cerrada ininterrumpidamente la autovía del Cantábrico en la zona de Mondoñedo, en la zona del Alto do Fiouco. De hecho, ayer incluso pues los vehículos tenían que atravesar Abadín, como antaño se hacía, hacía mucho tiempo, y atravesar la localidad de Abadín por la Nacional 634. Se debe a lo de siempre, a la niebla. Y el caso es que este cierre tan prolongado en el tiempo provoca que desde determinadas secciones de la política pues salte nuevamente a reclamar una solución. Por una parte, En Marea, a través de su diputado Miguel Ancho Fernán Bello, ha presentado una proposición en el Congreso de los Diputados para que le den una solución ya definitiva, pero de verdad de las buenas, a este asunto del cierre de la autovía del Cantábrico. Por otra parte, desde Ciudadanos en la Comarca, el portavoz de Ciudadanos en la Comarca, Cristino Reimóndez, hace lo mismo. Le piden ya a Fomento que se ponga las pilas, que encuentre una solución, porque esto es un trastorno para todos y parece que hay ciudadanos de primera y de segunda. En este día de hoy hablaremos también de noticias del mundo de la empresa, porque se tienen previstas movilizaciones en Maico, la empresa del grupo Bidueiros, una de las auxiliares de Alcoa en el departamento de fundición, señala que los días 28 y 31 de octubre van a realizar una manifestación. Recorrerá la entrada de acceso a Alcoa y a la carretera de Laxe, desde la entrada de acceso a Alcoa a la carretera de Laxe en Moras, entre las 6 y las 9 de la mañana. Incluyen un paro de una hora de duración entre las 8 y las 9. La circunstancia, el pacto de empresa, que después del 2005 pues no hay manera de sentarse a dialogar, hablan no de que se sienten con la dirección y la dirección diga lo que van a hacer, sino que haya un diálogo entre dirección y empleados sobre las condiciones del convenio colectivo. Por ejemplo, ellos piden un calendario laboral disponible a 1 de enero, permutas de turnos por escrito, indicación del horario laboral, descripción y valoración de los puestos de trabajo, plus de días festivos y gratificaciones por trabajar en Nochebuena o Nochevieja, y también un incremento salarial en el mismo porcentaje que el convenio provincial del metal. Es lo que piden los empleados. No hay acuerdo con la empresa. La empresa señala que no se sienta para dialogar. Lo único que hace es exponer lo que va a hacer en la única dirección, la de ellos deciden y los empleados acatan, y por lo tanto han señalado que van a organizar ese tipo de manifestaciones, incluyendo esa huelga. En caso de no recibir ningún tipo de información sobre una posible reunión para sentarse a dialogar. Y luego hay otro tema, y es que tienen inquietud sobre la renovación del contrato que vincula Maico con Alcoa. Terminó en mayo de 2016, no hay negociaciones o no saben de negociaciones con Alcoa y tienen la inquietud. Ellos lo que piden es que sea quien sea el que renueve ese contrato para ese departamento, pues que se mantenga al menos a la plantilla. Es la situación de Maico, no es la primera vez que se anuncian movilizaciones ni que está viviendo esta situación a lo largo de este año. Ya han sido anteriormente movilizados los trabajadores de Maico. Y hablamos de otros asuntos también en esta jornada de hoy. Hablaremos de Foz, porque el alcalde anuncia el inicio de obras para proporcionar gas natural a la localidad desde el gasoducto, con una inversión de 165.000 euros y además lo que va a suponer una mejora importante para domicilios y para empresas. En Burela, el alcalde de Burela como presidente de la Fundación Expomar anuncia la nueva edición de la Feria Náutico-Pesquera. Va a ser el penúltimo fin de semana del mes de mayo del año que viene y también nos cuenta que Burela va a estar presente en la Feria Expomar que se celebra en Cabo Verde estos días. Por otra parte, anuncia Alfredo Llano que el próximo 26 de octubre técnicos del Consorcio de Igualdad y de Bienestar van a venir a Burela para ver las obras pendientes en la guardería y espera que también se acerque el gerente del consorcio para hablar del tema de la gestión. Cigas, AUDE, SATSE, CESIF y UGT exigen al Sergas que ordene el cuadro de personal y que no derive la responsabilidad a los juzgados. Lo han exigido en esta jornada de hoy con una concentración a las puertas del Hospital da Costa. Se han concentrado para denunciar el carácter fraudulento de las contrataciones sucesivas de personal para cubrir plazas estructurales en el Sergas y para demandar su cobertura atendiendo a la legalidad vigente en el pacto de contratación. Así es lo que explica Adolfo Corral de Cigas, AUDE, quien señala que en el Sergas ya existen sentencias en las que se reconoce el carácter fraudulento de la contratación y declaran la condición de personal interino del profesional denunciante. Es la crítica sanitaria en esta jornada de hoy y además hoy vamos a hablar de visitas reales porque los Reyes se van a acercar a los Oscos este fin de semana para entregar el galardón de premio ejemplar de Asturias, de esos premios Príncipe de Asturias. Vendrán los Reyes, en principio las princesas no van a venir, así que estarán por aquí don Felipe y doña Leticia nuevamente a la comarca, ¿verdad? Estaba doña Leticia hace tan poquito en Mondoñedo que este sábado van a venir a visitar los Oscos, Santa Eulalia, San Martín y Villanueva, donde están trabajando muchísimo para tenerlo todo preparado para el sábado. Y en materia provincial hablaremos del retraso en los presupuestos de la Diputación, algo que critica el Partido Popular en esta jornada de hoy. Se retrasa la presentación de los presupuestos. Aseguran desde el PP que esta circunstancia es indicativa de la incapacidad del actual gobierno para gestionar la administración provincial. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, también de eventos culturales, de citas y de un encuentro que tiene lugar este fin de semana en Mondoñedo. El próximo sábado, día 22, se celebra pues el gesto del envío de 2016 y es una llamada del obispo Luis Ángel de las Heras a todas las personas que forman parte del mundo de la religión y de la diócesis para transmitirles cuál es lo que tienen que contar a la gente, qué es lo que quieren que transmitan todas esas personas que están cerca de los vecinos, de los fieles en general. Mejor que yo lo va a explicar dentro de un ratito el secretario de Pastoral, Antonio Balín. Pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, selección de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo. Menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Para hoy los cielos cubiertos, algún que otro claro por la tarde, pero en principio nubes y por la tarde va a soplar el viento moderado del nordeste. Luego, para mañana viernes, los cielos despejados por la mañana. Por la tarde, nubes altas, según el pronóstico de Meteo Galicia, y por la noche cubiertos. Va a ir cambiando un poquito, vamos, para tener de todo. El viento será débil del este durante casi todo el día, hasta la noche que quedará en calma. Y las temperaturas entre 10 y 18 grados. Antes de que llegue la una del mediodía y el boletín, hablamos de una queja de WhatsApp que nos ha llegado también a nuestro número, ya saben que es el 672-010016. Bueno, queja. Señalan, indican ya en el comienzo que no todo va a ser criticar, ¿eh? No todo puede ser criticar a los ayuntamientos, dicen, en este caso, el de Ribadeo, también hay que felicitarlos cuando se lo merecen, como es este caso. En solo unos 5 meses fue capaz de elaborar un complejo proyecto de ingeniería, superar trabas burocráticas y medioambientales y con la inestimable colaboración de dos operarios municipales logró descargar 6 cubos de tierra y tapar un socavón en la avenida de Galicia, junto a un paso de peatones y después de caer varias personas y coches. Y señalan, entre paréntesis, claro, percíbase la ironía. Nos han mandado también la fotografía de una serie de baldosas que faltan y ha sido rellenado ese hueco con un montón de tierra. Parece buena tierra, además, para plantar esto. Es una crítica irónica, con gracia, con sarcasmo, por parte de alguna de las personas oyentes de Cope de la Costa. Recuerda nuestro teléfono, 672 902-01-0016. Quejas, sugerencias, lo que quieras. Mándanos un WhatsApp. Nos quedan muchísimas cosas por contar desde ahora y hasta las 2 de la tarde en Costa Viva en esta jornada de hoy. Como decimos, cerca de 16 grados de temperatura marca el termómetro. Y con el Alto do Fiou, con el Autovía del Cantábrico cerrado todavía, cerrado. La verdad es que no se ve nada. Si entran en la página de la Dirección General de Tráfico, ahí donde tienen las cámaras de tráfico, pues van a ver la fotografía del Alto do Fiouco, que está envuelto en niebla. Cerrado además desde ayer a las 3 menos 10 de la tarde. Son muchas horas de cierre y muchas horas de cierre acumuladas a lo largo del año. Es en lo que se fija Miguel Ancho Fernán Bello, es el diputado en el Congreso por la formación En Marea, que ha llevado, ha registrado una proposición en el Congreso de los Diputados en la que critica la lentitud y la parsimonia de Fomento en la búsqueda de esas soluciones para la autovía, una autovía nueva que fue muy cara, que resulta inútil y además que se tiene que desviar el tráfico por otra que está mucho más deteriorada, por una carretera mucho más deteriorada, que es la Nacional 634. Vamos a escuchar a Miguel Ancho Fernán Bello, es el diputado de En Marea.
Pois é unha proposta que dada a gravedade do que está a acontecer no Alto do Fiouco, fundamentalmente, lembrando que no ano 2015 se registraron máis de 308 horas de visibilidade prácticamente nula, pois nós, claro, evidentemente estamos preocupados por esta situación. Falamos dun corte moi recente o 17 de outubro pola afectación da néboa dende Lourenza, prácticamente dende Lourenza até a Galín, até a Xesta, que son 16 kilómetros. E entón nos o que instamos é ao Ministerio de Fomento a de forma urgente axilizar definitivamente o proceso para aprobar unha solución técnica definitiva ao problema do peche constante da autovía A8 pola falta de visibilidade, de modo que no ano 2017 sabemos que aí son as épocas do ano onde máis nevo aparece, que é a primavera e o outono, que no ano 2017 este operativa totalmente, porque isto causa un grave perxuízo aos usuarios desta autovía, ás mercadorías, é unha autovía moi transitada, e non nos podemos permitir esta situación tan negativa. E ademais tendo en conta que a alternativa pois é a bella e obsoleta N634, que na actualidade pois presenta tamén, como se pode comprobar, un lamentável estado de conservación material e ademais carece de capacidade para absorber o importante volume de tráfico que tenga oito.
Una propuesta que ha presentado el grupo En Marea en el Congreso de los Diputados. También hay otro grupo que se hace eco de esa situación de los cortes continuados en la Autovía del Cantábrico y en ese caso es Ciudadanos a nivel comarcal. Tino Reimondes, que además de ser el responsable en Ribadeo de Ciudadanos, es el responsable comarcal y portavoz comarcal, insiste también en ese asunto de los continuos cierres en la Autovía del Cantábrico y el malestar que generan.
Luego desde Ciudadanos da Mariña queremos reclamar as diferentes administracións, sobre todo a Fomento no que corresponde a Oito e a Xunta de Galicia no que corresponde a cartera da costa, a infraestructuras da costa, pues que por unha vez por todas pues que tomen medidas para solucionar el grave problema que temos os mariñaos, ¿no? Os mariñaos parece que somos ciudadanos de segunda, que realmente temos moitas obligas de todo tipo, pero desde logo tamén temos os mesmos dereitos, ¿no? Entón, na A8, pues vemos como un día así e outro tamén, pues está pechada. Ahora levamos desde o Luz con A8 pechada. Non sei, a única solución en dous anos que se puxo foron radares. Pues os radares terán a súa función, non digo que non, pero desde logo os radares nin evitan a néboa, nin evitan a choiva, nin evitan o vento, nin solucionan o problema de mala señalización, nin solucionan o problema realmente cae nos baches. O sea que si é a única solución que teñen o Ministerio de Fomento ou a nosas administracións para el problema de seguridade que hai ahora mismo, pues bueno, eu penso que xa está ben, ¿no? Xa, penso que xa está ben de reírse dos mariñanos. Eu creo que xa empeza a cousa a cansar é que conxuntamente todos os concellos, representantes dos concellos que son os alcaldes da Mariña, tiñan que xuntarse, pois non sei, en alguna, de alguna maneira, non sei, a través, eu que sei, de alguna administración, para poder facer frente ou pedir ou reclamar que se solucione isto, porque xa tamén eu penso que, non sei, a comunidade de municipios da Mariña pois tamén podía facer presencia e pedir solucións a todo isto. En definitiva, desde Ciudadanos pedimos que de unha vez por todas se busquen solucións e que se arreglen as deficiencias ou as graves deficiencias que temos nas nosas infraestructuras.
Aí queda a idea tamén de Tino Rimóndez, quizá desde a Mancomunidade de Municipios de La Mariña puedan hacer un poquito de fuerza e tamén solicitar que se pongan las pilas. Recordamos que el tema está en el Ministerio de Fomento, que tiene una serie de estudios, que tienen que realizar un prototipo que teóricamente iba a ser un ejemplo para toda Europa, pero todavía queda mucho, mucho trámite por delante y entre tanto, pues cuando uno anda por la carretera, cada dos por tres tiene que volver al Alto da Xesta, tiene que atravesar Advadín o tiene que pasar por esas otras carreteras mucho más antiguas, teniendo ahí una carretera teóricamente de primera, esa autovía del Cantábrico, pero cerrada en la zona del Alto do Fiouco. Sigue cerrada, ¿eh? Si van a la página de la DGT, desde ayer a las 14:49 horas, niebla es la causa, por meteorología adversa, cerrada en ambos sentidos, desde el kilómetro 534 al kilómetro 52, en ambos sentidos, corte total por visibilidad reducida. Vamos, la tónica de todos los días, lo habitual en la autovía del Cantábrico en el Alto do Fiouco.
Hospital Polusa, unidad de anestesia, reanimación y dolor, láser de alta potencia, indicado para lesiones musculares y tendinosas y para contracturas musculares como artrosis, artritis, procesos inflamatorios, esguinces o contusiones, técnicas percutáneas en quirófano, radiofrecuencia de facetas articulares, sacroiliaca, supraescapular, occipital, etc. Infiltración de puntos dolorosos, fibromialgia, contracturas. Más información en el 664-444-331, de 9 a 20 horas de lunes a viernes o en polusa.es.
¿Más rápida y segura? ¿Que consume menos? ¿Y encima consigo un descuento de hasta 200 euros? No lo dudo. Entrego la mía y me cambio. ¿A qué esperas? Aprovecha la oferta de Husqvarna y cambia tu vieja motosierra por una nueva. Pásate hoy mismo por tu distribuidor más cercano, llévate tu Husqvarna y ahórrate hasta 200 euros. Forestal Andión. Avenida de Villaodriz, a Pontenova.
Seguimos adelante, vamos a hablar de una cita que tenemos también este fin de semana en nuestra comarca, en Mondoñedo, el día 22 de octubre, sábado. Es la jornada de celebración del gesto del envío, Xesto de Envío 2016. Nos va a hablar de ella el secretario de Pastoral, Antonio Balín. Antonio, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es lo que celebramos este sábado en Mondoñedo?
Pues realmente quiere ser como una especie de gran encuentro de toda la familia diocesana, toda la gente que colabora en grupos, en parroquias, en comunidades, y somos convocados por el obispo y mandados a nuestra misión o nuestro trabajo en cada sitio, pues en nombre del obispo, en nombre de la Iglesia. Es como si fuese un gran pistoletazo de salida, no inicio del curso, y también sirve para, pues, para vernos, encontrarnos, animarnos y empezar juntos, ¿no?
¿Está en unha chamada tan só as persoas que forman parte do clero ou todos os que forman parte da diócese?
No, a toda a diócese, a toda a diócese, a calquera persona, sí.
Que supoñen vostedes que lles vai contar ou que lles vai pedir? Porque xa sabemos que este obispo é pois bastante cercano, bastante campechano, moi de redes sociais, non sei se quizá ten unha mensaxe diferente.
Pois supoñemos que van ser un pouco como as líneas nas que quere ir incidindo na pastoral da diócese. El é moi claro de que o documento que nos vai guiar é a exhortación apostólica do Papa a Evangelii Gaudium, a alegría do Evangelio, non? Entón, a partir de aí, como anunciar eso, como leválo ás parroquias, como vivirlo nas diferentes comunidades. Supoño, polo que él nos vai dicindo, que por aí van os tiros.
Pero supoño que os tempos son complicados, non? Parece que hai ausencia de persoas dedicadas á diocese ou a traballar pola diocese, ademais de ausencia de sacerdotes, falta de fé nestes intres que vivimos.
Home, eu non sei, non me atrevería a decir eso. Eu creo que cada época é distinta, cada época ten os seus retos. Nosotros, pues eso, vivimos unha sociedade moi plural, donde hai novos retos, novas maneiras de vivir a fé, tamén novos camiños que hai que empezar a abrir, e que, bueno, pues ese es el momento que nos toca vivir y aquí hay que trabajar. Hay muchísima gente en las parroquias, muchísima gente que está colaborando, muchísima gente que está trabajando en diferentes delegaciones de diócesis. Lo que pasa es que, bueno, a veces es un trabajo, pues eso, silencioso, muy anónimo, y parece que no. Pero, yo creo que, independientemente de todos los problemas que podamos tener, es un momento muy apasionante para trabajar y para... y para salir adelante con, pues eso, con la propuesta que fue el Evangelio, ¿no?
Uh-huh. Vamos, que fácil no va a ser, pero fácil nunca fue, así que...
Exactamente, nunca fue fácil, pero bueno, es verdad que ese reto que trae la Iglesia y también aventura, ¿no?
Uh-huh. O sea, que falamos con vostede, Antonio Balín, tiñan vostedes aí tamén outro asunto entre mans, un asunto solidario con unha ambulancia, non sei como queda a cousa, en que momento estamos.
Bueno, todavía seguimos, porque ese... Eso de ambulancia solidaria era un proyecto que arrancó en la diócesis cuando empezó el Ano Santo de la Misericordia, ¿no? Como Ano Santo no se clausura hasta finales de noviembre, todavía estamos trabajando en eso. Bueno, la idea es financiar una ambulancia medicalizada en una zona concreta de Mali, en África, que puede, pues, bueno, ayudar a atender a 30.000 personas. Entonces, bueno, pues toda la diócesis, todas las comunidades y todas las parroquias estamos ahí colaborando para que se sea, pues eso, o gran proyecto do Ano da Misericordia.
Uh-huh. Si alguien nos está a escoitar aquí...
Pues muy fácil. En calquera banco teño normalmente Manos Unidas. Manos Unidas tenga conta. Entonces decir, bueno, quero ingresar esto para proyecto ambulancia en Manos Unidas. E si non, o más fácil también é achegarse a parroquia y decir, bueno, pues deixo este motivo para esta historia da ambulancia. E xa está.
Antonio Balín, o secretario da Pastoral, moitas gracias por estar con nos, moi boa tarde.
Gracias a vos, boas tardes.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras do Lea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
1:18 y hablamos de otras ayudas. Ayudas para la compra de libros y material escolar para los niños de 3 a 5 años del Colegio de San Ciprián en el municipio de Cervo. Nos habla de ello la concejal de Educación, Dolores García, en esta jornada de hoy. Vamos a escuchar sus declaraciones.
El Concello de Cervo convoca ayudas para compra de libros e material escolar de alumnos e alumnas do segundo ciclo de Educación Infantil, que son as idades de 3 a 5 anos, matriculados no Centro Escolar Público de San Ciprián para o curso 2016-2017. Nunha reunión previa a esta publicación, convocouse aos pais e nais de outro colexio do municipio para explicarles que esta subvención sae só para o Centro Cervo número 1, porque neste colexio, ao principio do curso escolar, pídenlles todo o material e os libros para todo o ano. Pero lo de Cervo, nos cursos de infantil pídenlles o material ao longo do curso. Por iso, e para que ningún veciño do municipio que teña fillos ou fillas nestes cursos se quede sen subvención, en xuño do ano 2017 sairá convocada unha subvención como esta para os alumnos e alumnas do Colexio de Cervo. Estas subvencións están destinadas a familias do concello que teñen máis dificultades para afrontar estes gastos. As axudas poden ser de 130 euros ou de 100 euros por alumno ou alumna, dependendo da renda per cápita da familia.
Pues ahí tenemos esas ayudas, en este caso para la compra de libros o material escolar para los niños de 3 a 5 años del Colegio de San Ciprián. No se van a quedar sin ella los del Colegio de Cervo, porque saldrá esa línea de ayudas en el mes de junio del año que viene. Llega la 1:20, vamos a seguir contando las noticias destacadas de esta jornada de hoy, ahora por los tres diales.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos, evidentemente, contando las noticias. Como decimos, seguimos, porque estamos desde la 1:10 contando toda la información. Recuerden, en el 88.8 FM y también en el 99.7 en la zona de Viveiro, la información mucho más amplia, desde la 1:10 y hasta las 2 de la tarde, todas las noticias de nuestra comarca. Hablamos en esta ocasión, en este momento, del municipio de Foz y de novedades de algo que nos mejora y nos hace la vida un poquito más cómoda, del gas natural. Se han comenzado las obras para proporcionar gas natural a la localidad desde el gasoducto. Suponen una inversión de 165.000 euros y van a ser una mejora importante para los domicilios y para las empresas. Lo cuenta el alcalde, Javier Castiñeira.
En estas semanas comenzaron no Concello de Foz as obras de conexión do gasoducto a red de gas que xa existe no noso concello, informar a todos os veciños que durante estes 2 meses pois haberá obras, sobre todo que afectan ao núcleo urbano, que son pois dende Vilaxoana, dende San Blas, ata a cercanía da Casa da Cultura, ata a Plaza Salgado Toimín. E sí que habrá de que despois unhas das obras se desarrollan pois desde Vilaxoane hasta Río en Escalar, aproximadamente, que é onde está a conexión feita co gasoducto. Esta obra, que son pois, ao redor de unhos 165.000 euros, engloba esa conexión coa red que hai actualmente no concello, que é unha red que dispuxo a empresa Repsol no seu momento, e que proporciona gas propano licuado a moitos domicilios do noso concello. O que se sustituirá este gas propano licuado con gas natural, que é moito máis eficiente, leva mellores mantementos para a caldeira, por suposto, máis económico. Por lo tanto, é unha mellora importante para os nosos domicilios, para os nosos veciños, que unha vez finalizada a obra, quedarán anulados os depósitos que hai nas cercanías ao cementerio municipal. Pedirlle aos veciños a máxima paciencia, non? Sobre todo, na entrada ao núcleo urbano, serán ao redor de 2 meses, pero sí que é verdade que isto redunda en mellores servicios, redunda en que moitas empresas e domicilios milloren tamén os rendimentos energéticos e económicos. En definitiva, é bo para o concello. Xa outros concellos, como a Ribadeo e Xove, tenen feita xa ese enganche, nestes próximos meses toca o noso concello. É unha obra importante. Hai que entender tamén que a obra do gasoducto foi unha obra moi positiva para Mariño, unha obra de cerca de 30 millóns de euros que conecta Alcoa coa red de gas do Estado. Eso facilita tamén a competitividade de empresas importantes como tamén Alcoa.
Ahí tenemos el gasoducto y el entronque para la localidad de Foz para mejorar la vida de las personas, de las familias y de las empresas también. Y hablamos de Burela y de la Fundación Expomar, porque ya sabemos cuándo va a ser la próxima Feria Náutico-Pesquera. Expomar, ya sabemos que es bienal, un año sí, un año no. El año que viene toca celebración de feria. Se va a llevar a cabo el penúltimo fin de semana del mes de mayo de 2017. Y entre tanto, Burela también está presente estos días en otra Feria Expomar, en otra que hay en un país que tiene muchas vinculaciones también con Burela, Cabo Verde. Nos lo cuenta el alcalde de la localidad, Alfredo Llano, de la localidad de Burela.
Para ano que ven, no ano 2017, na penúltima semana do mes de maio, vamos a celebrar o que é a exposición Expomar. Como se ven facendo, xa se sabe que na exposición, con toda a maquinaria, con todas as novedades dos barcos, con todas as ofertas, con todo o comercio que de aí deriva, facémoslo cada 2 anos, por tanto, corresponde facerse para o ano 2017. Para promocionar esa feira do ano 2017, nosotros temos unha representación agora mismo de Expomar en Cabo Verde. É unha feira exposición que tamén se celebra ali. Ten máis cousas, é moi moi comercial, pero no seu día xa houve un acordo ca propio Fundación Expomar aquí de Burela para poñer o mismo nome. Ali tamén lle chaman Expomar de Cabo Verde. Están celebrando, que son do 17 ao 23, están agora con eso, que as xornadas do mar están casi como unha especie de xornadas técnicas de debate para cuestións de pesca, E despois do 20 ao 22 comezan hoxe cunha exposición comercial, unha exposición de das novedades que hai para a cuestión marítima. Bueno, pois dicir que nosotros estamos ali, por un lado, a nosa, temos representación ali a través da nosa xerente en Cabo Verde, por un lado para bueno, facernos, darnos a coñecer, facernos ver por ali, tratar de buscar, contratar personas que queran participar na feira Expomar do ano que ven, porque ali xuntanse moitas empresas de moitos sitios, non solamente aquí de do noso país, sino que van de outros, o sea que é unha feira internacional. E, por tanto, é conveniente estar por ali para motivar para que para que ben puedan acudir aquí a Feira Expomar.
Para que haya un intercambio entre las ferias Expomar, la de Burela y la de Cabo Verde. Y seguimos hablando de Burela, de la guardería, porque el próximo 26 de octubre técnicos del Consorcio de Igualdad y de Bienestar van a venir a la localidad para ver las obras pendientes de la guardería. El alcalde espera que se acerque también el gerente del consorcio para que puedan hablar de la gestión de esa nueva instalación.
Más o menos otro día una reunión que hicimos allí en Santiago con representantes del consorcio, quedamos para que se nos visitara a través, sobre todo, los técnicos. É posible que tamén veña o xerente, pero sobre todo os técnicos para o 26 de outubro, para o próximo mércores. Agora mesmo estamos facendo medicións e traballos topográficos naquela finca onde está a escola infantil aquí de Burela, para organizar os traballos que queremos comenzarlos o antes posible. Bueno, tamén a ver se tuveremos a oportunidade de que viñera o xerente, máis que nada para tratar temas de convenios. Hai que darse de conta que agora mismo xa hai un acordo ca FEGAN de mellorar o que son os convenios das escolas infantiles con respecto aos concellos, a fórmula en que se sostenamos a escola infantil, como aporta cada concello a súa axuda, sexa a base dunha aportación por aluno, a base de mantementos, de conservación, de aportación de material. Entón, bueno, en ese convenio queremos concretar pues, as obrigas que ten o concello de Burela con respecto á escola infantil, e tamén, xa tiñemos acordado, xa temos falado do tema, que a través da FEGAN queremos tamén mellorar a xestión e participar na xestión da formativa, na xestión das escolas infantis.
Pues ahí queda la próxima visita el 26 de octubre y a ver en qué queda el asunto, cómo lo cierran. Vamos a hablar de otra visita, la que va a tener lugar este fin de semana a los Oscos en el occidente asturiano. Vendrán los reyes, don Felipe y doña Leticia, Felipe VI y doña Leticia. Las que no van a venir son las nenas, se van a quedar en casa. La princesa de Asturias, doña Leonor, y la infanta, doña Sofía. Ya sabemos que el título en este caso es diferente, aunque sean hermanas. El caso es que la comarca de los Sils ha sido galardonada como premio pueblo ejemplar de Asturias y van a recibir la visita de los reyes, van a comer allí con los vecinos, 600, 700 personas, se van a juntar a comer en Santa Eulalia de Oscos. Marcos Niño, que es el alcalde de Santa Eulalia, nos cuenta un poquito de qué va la visita y cómo se organiza.
Sí, bueno, estamos ultimando los últimos detalles, pero en general está todo ultimado. Lleva muchos años trabajando en esta dirección, con lo cual ha sido sencillo ultimarlo. El planning está hecho, San Martín llegará a las 11, después a las 12 y cuarto Villanueva, y aquí en torno a la 1 de mediodía. Agape sí lo tenemos con ellos y los vecinos de Santa Eulalia, San Martín y Villanueva. Tenemos un agape, somos 650 invitados en el pabellón municipal, acompañando a los reyes y al presidente del Principado y al ministro de Cultura, y bueno, un día de fiesta. Bueno, los vecinos están con mucha ilusión. La verdad es que la primera vez que el jefe de Estado visita los Oscos, están muy orgullosos de haber recibido el premio, porque claro, los importantes en este caso han sido ellos. Si no hubieran trabajado como han trabajado los vecinos, nunca en la vida hubiéramos sido pueblo ejemplar.
Y si ustedes se preguntan si va a ser fácil aparcar, también nos lo cuenta Marcos Niño.
Bueno, Santa Eulalia, lo que conocéis ya del territorio nuestro, veis que es difícil, es bastante cuesto, con lo cual nos ha costado bastante habilitar espacio para aparcar, pero bueno, en este momento lo tenemos resuelto. Va a ser en un pueblo que se llama Espoceiras, que está a la entrada de Santa Eulalia por el Alto de la Garganta. Ahí aparcará todo el mundo y a partir de ahí, pues en autobuses lanzadera, a bajar aquí a Santa Eulalia.
Ahí están los autobuses lanzaderas, sitios especializados o especiales para aparcar, habilitados para tal fin, y un fin de semana interesante este sábado en Los Oscos con la visita de los reyes. Y seguimos escuchando las declaraciones de los alcaldes. Estábamos oyendo a Marcos Niño, que es el alcalde de Santa Eulalia, hablándonos de la visita, de cómo se organiza el planning y también de los aparcamientos y los autobuses lanzadera, porque como no hay donde meter todos los coches que se esperan, porque seguro que muchos vecinos, no solo del occidente asturiano, sino alguno de la Mariña Lucense, va para allá para poder ver a los Reyes, bueno, pues se tiene que tener todo muy bien organizado y atado. Por ejemplo, donde no tienen demasiados problemas con el aparcamiento es en San Martín, porque la forma del pueblo, bueno, pues parece que ahí no van a tener dificultades con el acceso, pero también ahí estarán poquito tiempo los regentes. Escuchamos a Javier Martínez, el alcalde de San Martín de Oscos.
En San Martín, en ese caso, lo tiene fácil. Somos un pueblo que no está muy concentrado y que tiene bastante donde aparcar. La gente que venga de Vegadeo tiene el recinto ferial entero a su disposición para aparcamiento, y la gente que venga de dirección PSOZ también tendrá un espacio habilitado. Así que todo el mundo que llegue a San Martín, yo creo que va a tener de sobra donde dejar su coche.
También nos contaba el alcalde de San Martín que hay muchos nervios e ilusión entre los vecinos, pero están deseando.
Bueno, con nervios, sí, eso no podemos esconderlo. Pero bueno, también con ilusión y con ganas. Con ganas de que ya lleguen aquí los Reyes y poder disfrutar. Serán pocos minutos, ya que tenemos que compartir el día con Santa Eulalia y con Villanueva, pero bueno, van a ser intensos seguramente y agradables. Bueno, ellos como vienen en helicóptero, la previsión es que lleguen de 11 a 11 y media. Y bueno, una vez que estén aquí no vamos a salir de la Plaza de las Infantas, que es donde tenemos concentrado las actividades todas.
Primera parada, por lo tanto, en San Martín de Osco sobre las 11 de la mañana está prevista. Después irían para Villanueva de Osco sobre las 11 y cuarto, y el alcalde de Villanueva también nos cuenta, por ejemplo, el tema de la seguridad.
Es un trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero evidentemente es un dispositivo importante. Aquí tuvimos ya la visita del presidente del gobierno en su momento, de José Rodríguez Zapatero, y tenemos la experiencia, pero este yo creo que si cabe es bastante superior, y aparte que estamos hablando de tres localidades en el mismo momento y que hay que hacer un dispositivo, pues es realmente importante, ¿no? Pero bueno, ellos están haciendo su trabajo, lo están haciendo con mucha colaboración con los ayuntamientos, y bueno, yo quiero agradecerles que el trabajo y el esfuerzo que esto conlleva, ¿no?
Y aunque ya es Vox Populi, vamos a recordar los regalos que tienen preparados para los Reyes y para la princesa infanta, para las nenas.
Nosotros lo que les vamos a dar es algún regalo excepcional, pero bueno, esto va a decir, no lo hemos dicho todavía, eso va a ser una cuestión del ayuntamiento con la Casa Real directamente, y de luego tenemos los tres, lo que es la comarca, tenemos tres regalos que ya salieron a la luz, o sea, se sabe lo que es, son tres regalos. Un poco simbólicos, bueno, pues en algo, una pieza hecha en un telar, una navaja de un artesano de aquí y unas hadas, que son unos artesanos que tenemos aquí en Villanueva, que son muy originales, hecho todo con cosas naturales y cosas de aquí de la zona, y bueno, son realmente originales, y bueno, esperemos que les gusten para las princesas.
Pues ahí tenemos los regalos que van a dar toda la comarca de los Oscos en conjunto, y luego era el alcalde de Villanueva, era José Antonio González, el que hablaba que a nivel institucional era el que el ayuntamiento también tiene un detalle con la Casa Real, pero bueno, ese no nos lo ha contado, eso es secreto. Recordamos, premio ejemplar de Asturias para los Oscos en 2016, claro, entre los argumentos del jurado para otorgar este premio Príncipe de Asturias o Princesa de Asturias, en este caso ya los vecinos, es que los vecinos han sido capaces en las tres últimas décadas de articular un plan colectivo que combina equilibradamente tradición y modernidad, aunando la conservación de la naturaleza y el patrimonio cultural con el desarrollo económico basado en la ganadería y en el turismo rural. Así que el jurado de los premios consideró a la comarca de los Oscos un pueblo, un ejemplo a destacar, especialmente en este tiempo de crisis del medio rural en Asturias. Los Oscos, pueblo ejemplar de Asturias, este fin de semana, este sábado, van a tener un sarao importante desde las 11 de la mañana, incluyendo una comida con los Reyes de España, entre pues unas 600, 700 personas, 650 personas aproximadamente está previsto que asistan. La comida será en Santa Eulalia.
Feria de la Miel de Boal los días 29 y 30 de octubre. Venta y exposición de miel, material apícola, artesanía y productos agroalimentarios. Concursos de platos, maquetas y carteles, conferencias, exhibición de deportes tradicionales y del Centro de Educación Canina, El Clan del Lobo. Música y bailes tradicionales, teatro y actuaciones musicales. Además, la hostelería ofrecerá su tradicional menú de feria. Todos los días 29 y 30 de octubre en el Polideportivo de Boal. Te esperamos.
En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas, Rosalar. Todos los sábados las mejores actuaciones en directo. Este sábado, Orquesta Royal. Rosalar, un clásico de la noche ribadense con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, tus momentos de ocio vívelos en Rosalar. Este sábado, Orquesta Royal. Es que yo sin ti y tú sin
mí, dime quién puede ser. 35 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
El fútbol sábado nos depara mañana a las 9 de la noche en Vista Alegre el derbi gallego entre el Burela y el Santiago. Dos equipos con inicios bien distintos en las dos jornadas que llevamos de competición. Sobre el partido de mañana, Bruno Petri, jugador del Burela, ha dicho que estará muy igualado como siempre. Ya se han enfrentado en dos ocasiones durante la pretemporada con una victoria para cada equipo.
Sí, sí, ellos empezaron muy bien, pegaron dos partidos. Yo no he visto cómo ha jugado, pero nosotros nos conocemos muy bien. Y claro que la confianza de ellos está por encima de nosotros, porque van con 6 puntos, están arriba en la competición y nosotros venimos de 2 derrotas. Entonces va a ser un partido muy duro. Nos conocemos y jugamos 2 partidos hace 20 días. Entonces vamos a tener que estar tranquilos, aprovechar los momentos y nada. Quien se equivoque menos creo que va a salir con la victoria.
En ese mismo sentido también se ha manifestado Dani Montes, jugador del Santiago Futsal, que ha dicho no se va a repetir el guión de los 2 partidos que jugamos contra ellos en pretemporada. Recordamos, será mañana a las 9 de la noche en el Vista Alegre en Burela. Y otro equipo que también juega mañana será el Onda Sempre Xove Fútbol Sala, será a las 9:30 de la noche en Zamora. Los dos equipos llevan una trayectoria similar en las 3 jornadas que llevamos de competición. De ahí la igualdad que parece tener este choque. Y este fin de semana comienza el mundo de la canasta. El Celtas de Foz lo hará en su cancha el próximo sábado a las 6:00 p.m. No juega el Viveiro, que tiene aplazado el primer compromiso. Y en básquet femenino debuta el Lourenzán. Recibe al Prone Lugo el sábado a las 5:00 p.m. Por lo que a fútbol se refiere, en regional preferente hablamos de un derbi provincial, de un derbi entre el en Ribadeo y el Lemos, que se va a jugar el domingo a las 5:00 p.m. en el Pepe Barrera, mientras que el Viveiro le toca viajar, lo hace a Carballo para enfrentarse al Sofán. Jugarán el domingo a las 4:30 p.m. En el apartado de sanciones, en el día de ayer ya se conocían las sanciones impuestas a los jugadores del Ribadeo FC después de esas expulsiones de la pasada jornada. El peor parado fue Coqui, que se lleva 19 partidos de sanción, Miguel Gómez 4 y Rafa Casanova, que se pierde 3 compromisos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
A continuación vamos a hablar de un tema bastante espinoso, del asunto del faro de Illa Pancha, el faro de Isla Pancha en Ribadeo. Están en obra ya, están comenzando las actuaciones y parece que esto es definitivo, pero aún así desde la plataforma por nuestro faro siguen luchando. Señalan que aquí no ha acabado la lucha o la guerra, sino que es otra faceta más de la misma. Tenemos con nosotros a uno de los integrantes de esa plataforma por nuestro faro. Él es Antonio Gregorio Montes. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Tenían vostedes aí unha continuación da loita, non? Sinalan que inda que estén co tema do desescombro, aquí non se van quedar cos brazos cruzados porque todavía quedan incógnitas, non? No valedor do pobo, no defensor del pueblo, nas iniciativas parlamentarias e ademais tamén con ese tema de formar parte de ese territorio de influencia, creo que se chama así, da Reserva da Biosfera.
Bueno, vamos a ver. Isto, como deixamos dito na nota de prensa, non é unha loita, senón que é simplemente o desenvolver unha actividade de concienciación de cara ao futuro sobre algo que consideramos que debe de ser como pensamos. Unha idea que é común, que é de todos, e que, por lo tanto, debe de ser usada por todos sin cuestións como unha cesión de uso particular. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí, es cierto, empezaron las obras, pero hay moitas facetas nas que se pueden actuar, porque evidentemente non nos puxemos ali, pues non sei, diante de ella para que non entrara ninguén, ou cosas por el estilo, ¿no? Simplemente, pues con calma, nos seguimos a nosa labor, sin más.
¿Teñen esperanzas ainda, expectativas, precisamente por eses trámites que están ainda sin rematar no Parlamento ou no Boleador do Pobo?
Bueno, aparte de que sí, exactamente, temos esperanzas de que fructifiquen estas vías que temos abertas, de calquera xeito, de cara ao futuro, a esperanza que temos é que simplemente que o pobo de Ribadeo se mentalice, estamos todos mentalizados de que aí é de todos, de que temos que cuidar entre todos e aproveitar entre todos. Entonces non é unha cousa de decir, no, é que para mañá, si non sale mañá, pues xa estamos perdidos ou tal, xa non. Non se trata de eso. Se trata, pues, con calma, de seguir adiante, es facer que a illa, pues, sexa eso, de todos e para todos.
Ademais, na última nota que enviaron vostedes, os medios de comunicación sinalan que están a sufrir os integrantes da plataforma acoso, que tentan intimidarles e incluso alguna persecución na rúa.
Pois sí, por desgracia é así. Esperamos que non siga sucedendo, pero non é a primeira vez que o dicimos. Repito, esperamos que sea a última, simplemente.
¿Pero qué tipo de acoso están a sufrir?
Bueno, non queremos entrar en detalles porque non queremos entrar en ese tipo de polémicas. Non vai connosco. Repetimos que non é unha loita, é algo que queremos facer e levar a cabo en paz. En ese sentido, pues, estamos resistiéndonos a facer unha denuncia do tema, digamos, en regla, ¿no? Simplemente, bueno, pues decimos, oye, vamos a ver qué pase esto, porque esto no es así.
Pero recibieron entonces insultos.
Sí, sí.
Muy bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a dar? ¿En caso de que haya un paso que dar o por lo de ahora están parados esperando?
No, parados evidentemente no estamos. Nos seguimos en contacto, pues eso, co Valedor, por ejemplo. Estamos simplemente reuniendo información, enviando as novedades, enviando informes que nos piden, etcétera. Simplemente seguimos trabajando, pues, como viñamos facendo, sin variación prácticamente. Evidente que claro, si empezaron a construir, pues non estamos na mesma fase que o ano pasado por estas datas, donde pues ainda non había permiso de obra ni nada de eso. Pero bueno, ahora mismo pues hai permiso de obra para o hotel, pero non hai permiso de obra para a cafetería, porque bueno, porque vai en contra das regulamentacións existentes. Bueno, pues simplemente seguimos sin especificar máis en concreto, porque non é unha única cousa, sino que tranquilamente en varias vías, traballando en varias vías.
E xa para rematar, Antonio, cal sería o uso que se podería dar, por exemplo, ao Faro? Estades falando un uso colectivo para o ben común ou como centro de interpretación. Por exemplo, eu estou a pensar na Casa das Algas, que é moi bonita, pero non sei se se está utilizando o suficientemente ou se está sacando o partido requerido de esa Casa das Algas que foi reformada hai uns anos.
Bueno, vamos a ver, temos claro que as cousas que non se aproveitan de algún xeito, que non hai unha mentalidade de aproveitamento, pues, simplemente, pues, acaban deteriorándose e acaban non considerándose. Algo de eso foi o que leva pasado ata o momento precisamente coa ía de Coella Pancha co deterioro que sufriu o faro. Entonces, en ese sentido, antes que pensar en unha solución máis concreta, a mentalización. E aí, pues, despois podemos atopar formas de uso que poderían ir desde un museo do mar ata un lugar para realizar actividades mariñas, por poñer dúas posibilidades, que non digo que vayamos a propoñer eso. Pero o importante, repito, é ter a mentalidade de que eso é útil aínda estando vacío. Que algo que pode resultar, bueno, pero como vai ser útil estando vacío? Sí, nós estamos en un mundo que necesita, pues, por ejemplo, regenerarse. Que si estamos actuando continuamente coa presión sobre o ambiente, non lle permitimos esa regeneración. E, por lo tanto, estamos perjudicando o mundo. E precisamente as zonas que están tendo esa posibilidad de regeneración son as zonas sobre as que en general non se está actuando, porque se permitir o seu, é dicir, facer o que fixeron sempre. Bueno, pues aí a Pancha podería ser outra opción, non? É dicir, ocios e posibilidades hai moitas, pero non nos podemos cerrar en estas alturas, por lo menos, en unha determinada, proponerse a decir, pues non sei, vamos a facer ali un museo do mar. Non é eso, vamos a ver, hai que abrir unha discusión e ver, porque o mellor resulta que como mellor está, hai parada, co faro funcionando e listo. E sin entrar a xente. Pode ser que sexa esa a mellor opción. Non decimos que sexa así, pero bueno, o que evidentemente non é de recibo é coller que alguén por aí arriba dice, ah, pois mira, esta illa aquí non está facendo nada, entonces vamos a ceder, vamos a facer unha concesión dela.
Hai ganas percepcións ou os pensamentos acerca da illa Pancha por parte de un dos integrantes da plataforma por nuestro faro. Antonio Gregorio Montes, gracias por estar con nos falándonos deste asunto e moi boa tarde.
Moi boa tarde.
A Mariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados.
Haberá seis sorteos presenciais cun premio de 2.000 euros cada un. E o segundo será este sábado, día 22 de outubro, en Ribadeo, na Rúa San Francisco, ás 8:30 da tarde.
Para participar, tes que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras feitas entre o 17 e o 22 de outubro.
Compra en Ribadeo e este sábado, día 22, poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos establecementos asociados de Afisa Ribadeo.
É unha iniciativa da Federación de Comercio a Mariña.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Hoxe coñeceremos os recordos de María Rodríguez da parroquia de Vilarmide, da Ponte Nova, sobre como facían o pan na casa.
Desde que se facía o fermento, facíase hoxe para amasar mañá a fornada, quilos de farinha que tiñas, X, tanto de fermento, e pois, unhas horas, cando na artesa, no... Penso que é unha artesa, que ora logo en casi todas as casas que estaban son novas. As velhas non é para ninguna. Eu, pasar por certa altura que sempre tiña, era un carpinteiro curioso, sempre lle había de ter un detalle, pero natural da tabla, que marcaba, cando pasaba por la raya aquela, había que preparar xa para cortar o pan ou os bolos.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos ao 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na Rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
11 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos contando la actualidad de la comarca y vamos a acercarnos hasta el municipio de Cervo a ver qué se cuece por allí. Tenemos con nosotros a su alcalde, a Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Háblenos de esas actualidades, de esos temas de actualidad de nuestro concello, como por ejemplo de ese arranxo da pista que levaron adiante o que están a facer, no estoy segura ahora mismo, en Rúa, ¿no? As obras de pavimentación.
Sí, xa está, son os traballos que xa están casi rematados e, como ben diciste, pues, a pavimentación dunha pista rural, en concreto tamén na parroquia de Rúa, como acabas de comentar, e que o investimento que se fixo, que foi máis de 75.000 euros, que ademais foron financiados a través de dous planes distintos da Xunta de Galicia, un a través do PEIN e outro a través dun plan de emerxencias da Consellería de Medio Rural. En total, eses máis de 75.000 euros que se invertiron e que decidimos invertir eses cartos a hora de acondicionar e de facer a pavimentación deste vial. Un vial que ademais é importante, como todos, non? Diremos, pero creo que sobre todo tamén é ese guiño hacia a nosa zona rural, hacia esas zonas en donde hai un recurso moi importante, que é o recurso madereiro, que concellos como o noso, concellos da Mariña, sin dúda ninguna, pois teñen pois esa importancia que é por todos máis que conocida, e é importante tamén, unha vez conocido eso, pois facer o posible para facer investimentos que redunden en que esa economía que moitas personas e moitos veciños teñen coa madeira, pois tamén poida ser máis fácil ou poida ser máis rentable en todo caso. Foron 2,5 kilómetros de pistas a que se pavimentou, vai desde a zona das Cruxeiras en Rúa hasta a zona da caseta dos cazadores, que é como se conoce. E bueno, pois un vial que está acondicionado, queda máis que facer, sin dúda ninguna, queda moitos máis camiños que abordar, pero creo que isto é ese proyecto que tamén comunicamos no seu momento a moitos veciños e a moitas asociacións a hora de levar adiante estes traballos que ademais ao igual que como estamos acercando aos saneamentos a nosa zona rural, tamén levamos adiante este tipo de actuacións de pavimentación de viales municipales, que eu creo que ademais son das funcións claras e evidentes que concellos como o noso de menos de 5.000 habitantes temos que abordar, non? O que pasa é que, claro, que oxalá tiveremos un financiamento sempre necesario ou posible para levar adiante moitas actuacións. Temos o que temos, estamos intentando conseguir cada vez máis financiamento, pero, bueno, pouco a pouco vamos ir conseguindo ese objetivo final de cada vez ter máis pistas, en este caso pistas rurales, listas e preparadas para que, en este caso, o recurso forestal, pues, seña tamén un pouco máis rentable para os nosos veciños.
Non hai cartos para todos, pero puideron atopar vostedes un pouco de diñeiro, unha financiación para unha obra moi bonita, ¿verdad? Ademais de importancia social, ¿no? Para ese refugio para animais que van facer.
Sí, ademais este é un proxecto que, como comentas, é importante, un refugio de animales que oxalá non houbera, querría decir que non habría animales abandonados, nin cans, nin gatos, sobre todo. Eso sería o éxito de calquera acción, non? Que realmente tuveramos a concienciación todas as personas de que cando temos animales hai que cuidalos e hai que cuidalos hasta o final, non? Non pasa eso, por desgracia, e é evidente que nos nosos concellos pues, temos pues, moitas mascotas que aparecen abandonadas e tamén ao mesmo tempo pues, hai certos animales, sobre todo da especie felina, gatos, que sin ser abandonados, pues, bueno, pues, se andan un pouco por fora e eles mesmos pues, montan colonias e que, bueno, que en certa maneira ocasionan trastornos e molestias a moitos veciños. Bueno, nos levamos desde o ano pasado en colaboración e falando con unha asociación de defensa de animais, coletiñas do noso concello, onde hai distintos mozos que teñen pues, ese cariño especial hacia os animales, hacia as mascotas, un cariño que ademais vai no sentido de que poñen horas do seu tempo para cuidalas, en este caso pues, para atendelas. Con eles falamos agora de levar adiante esta obra, este refugio, un refugio que está construindo en unha parcela que está no polígono industrial de Cuíña e que é da nosa propiedade, que é de propiedade de todos os veciños de Cervo, do concello de Cervo, e que decidimos destinar 1.500 metros cuadrados de parcela para facer este refugio, dos cuales construídos pues, van ser en torno pues, a uns 340 metros cuadrados. Pero creo que vai ser unha construcción construcción máis que digna para albergar a estes animales abandonados e tamén, en certa maneira, para axudar e para axudar tamén a concienciar as persoas de que isto non o podemos facer e que cando temos animales temos que cuidarlos hasta o final. Un investimento de 54.000 euros que son fondos propios, fondos do Concello de Cervo e que en este caso pues, decidimos invertirlos hacia este tipo de infraestructura. E unha obra que esperemos que esteña rematada pues, como moito antes de que remate o ano e que eu creo que unha vez que esteña rematada pues, bueno, pues, tamén en ese momento pues, tamén daremos un paso máis adiante a hora de ter esta necesidade ou este un pouco obligación que temos os concellos de atender estes tipos de animales abandonados, pues eu creo que no Concello de Cervo pues, daremos un paso máis en ese sentido.
Pois pues unha obra importante, tiñamos bastante carencia en toda a comarca precisamente de refuxios de animais e pouco a pouco ímonos poñendo o día con esta necesidade. Falemos agora de asuntos relacionados co divertimento e ademais pois por exemplo, co mantemento da memoria. Por unha banda teñen vostedes aí o campeonato de tute que arrancaba este martes día 18 e ademais parece que funciona moi ben porque levan moitos anos facendo.
22 anos, cuando va esta edición número 22, y un campeonato de tute, que como ben dices, empezó este martes, 18 de octubre, en tanto nos distintos locales de hostelería, e tamén de alguna asociación do noso concello. En este ano son 10 os equipos que participan, y tendo en conta que cada equipo pois, ten 4 parellas, tamén hai alguna parella que en reserva, pois estamos a falar de que son cerca de 100 personas as que participan e suelen participar en este campeonato de tute que organiza o concello en colaboración dun veciño, en este caso que conocen todas as personas que están no campeonato, que é Félix, non? Bueno, eu creo que este campeonato, como comentas ti, vale para moitas cousas, vale tamén para o tema de memoria, é certo, e vale tamén para facer pueblo, non? Eu creo que son destas actividades, destes xogos de ocio, de cartas que xugamos durante, se xugou sempre na nosa zona, e eu creo que tamén axudan pues, bueno, pues a facer pueblo, a que moitos veciños a través destes campeonatos pues, puedan bueno, pues, tamén asociarse, entretenerse e tamén competir sanamente sempre, ¿no? Eso desde logo, ¿no? A competición ten que ser sana para que seña boa, para que seña productiva e para que seña realmente interesante e tamén para que nos animemos a seguir como estamos a facer a hora de organizar este campeonato de tute. Eu creo que é unha iniciativa moi boa, que como dixen ao inicio levábamos 22 anos con ela, por lo tanto, iso quer decir que ten moita vida e moi boa vida, por lo tanto, eu creo que agora mesmo o que hai que desear é éxito ás parexas que participen e, bueno, solamente pode ganar unha, pero, bueno, ao resto, pues, que lles quedará a consolación de que o ano siguiente igual o van poder a volver a intentar.
Pero seguro que van pasar un bo rato e, ademais, como dicía, pois tamén ven para a memoria, para manter activamente, e teñen vostedes nese senso os talleres de memoria que arrancan xa pronto.
Sí, ademais, con uns talleres de memoria que tamén xa levamos unha serie de edicións levándose adiante, arrancan este lunes 24 de octubre, cando empezan, e hoxe en concreto remata o prazo de inscripción. Unos talleres de memoria que están dirigidos a personas mayores de 60 anos, nos o que lles pedimos é que esteñan empadronadas no noso concello, e vais levar a cabo pues, nos distintos locales sociales das distintas parroquias que temos no concello, non? Eu quero animar, e xa o dixen estes días pasados, e eu seguiré dicindo, animar aos meus veciños, sobre todo a nosa zona rural, a que se animen a participar en estes talleres de memoria, porque valen para eso, valen para tamén, en certa maneira, para aumentar as nosas capacidades, en este caso, pois, cognitivas, do conocimento, e tamén para falar, para asociarse, para sair da casa, que ás veces nos encerramos demasiado na casa, igual vendo a televisión ou, non sei, ou facendo calquera outra cousa, porque, sin dúda ninguna, nas aldeas cada vez hai menos xente, é unha realidade que tamén, por desgracia, estamos a ver en todo Galicia, pero, bueno, por menos o que esteñamos, tamén temos que facer o posible para salir dela e intentar, bueno, por falar e relacionarnos cos veciños. Estas talleres de memoria van en ese camiño e, por lo tanto, bueno, pues tamén o maior éxito posible e esperemos que este ano, pues, seña en todas as parroquias, nas 6 parroquias que ten o Concello de Cervo, podamos facer, pues, un taller de memoria en cada unha delas.
Doulle 30 segundos para falar da camiñata contra o cancro.
Sí, bueno, pues nada, que eu creo que é algo do que temos que estar concienciados todos e estamos durante todo o ano. Agora mismo onte celebrouse o día conmemorando esta camiñata, este día contra o cáncer. Eu creo que a concienciación por parte de todos é fundamental. Nos este domingo 23, a partir das 5 da tarde, vai ter lugar unha andaina polo pasillo azul do Torno, de Zacipián, que parte desde o muelle hasta a zona do casa, da Casa do Mar. Vamos tamén as persoas que participen en esta camiñata, pues vamos a dar unha camiseta rosa con eslogans propios deste día da conmemoración e sobre todo eso, concienciar a todas as persoas de que é importante levar unha vida saludable, de facer o posible para aplicar os métodos de detección precoz e de falar deste problema, porque os problemas hai que falar deles para poder abordarlos. Por lo tanto, nós desde Concello de Cervo, pues, estaremos como ten que ser a hora de intentar facer o posible para